La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel por medio de la Red Hispana y por todas las demás emisoras que corren este programa. Los saludo, los recibo con mucha alegría y con aquel deseo de que ustedes puedan tener una vida mejor. Pero antes que nada, ustedes tienen que creer que tu vida, que su vida puede ser mejor. Llámenos aquí al 888-787-2346, donde podemos escucharles. Ustedes también pueden dejar su información y nosotros llamarles. Hoy quisiera hablar un poquito sobre cómo podemos tener el éxito en ese amor que muchas veces es tan ilusivo. Por supuesto, qué lindo es que yo les pueda decir todas estas cosas cuando tienen 19, 20 años, que no se han casado o no se han unido con pareja. Este es un libro que yo escribí hace muchos años, que es el de los 7 pasos para el éxito en el amor. Y todavía lo pueden conseguir por medio de Amazon. Hay una cosa que es muy importante, el primer paso, que es que ustedes se tienen que conocer a ustedes mismos, conocernos a nosotros mismos. Claro que eso puede ser cuando tienes 19, 20 años, o cuando hayas tenido 2 o 3 tropezones y te preguntas, ¿por qué yo no puedo tener un amor que me haga feliz? Pues vamos a ver qué es lo que tienes que hacer para lograrlo. Número 1, hay una escritora, Anaïs Nin, que decía, no vemos las cosas como son, sino como somos. Y eso es cierto. Pues nuestras experiencias determinan no solo quiénes somos, sino cómo nos vemos. Nuestros valores y temores, formados principalmente en nuestra niñez, pueden afectar toda una vida, tus relaciones, tus reacciones y tu comunicación. Por eso, el primer paso para poder tener éxito en este departamento del amor es poderte conocer, conocerte a ti misma. Entonces, entramos al mundo como barro, listo para ser moldeado. Y según vamos creciendo, la influencia que nos dan nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, las escuelas, nos van formando, nos van trabajando, configurando ciertas personalidades que tienen combinados valores, temores, y se convierten en patrones de conducta que lo exhibimos constantemente, pero ante los cuales estamos totalmente ciegos. Por eso este proceso se puede repetir varias veces. Pero cuando vas de una relación que te fue mal, o 2 relaciones que te fueron mal, y estás buscando el amor, lo primero, el primer amor que tienes que buscar es el propio. Si tú no te amas a ti mismo, tú vas a estar de limosnero o de mendiga pidiendo, ay, si alguien me pudiera amar. Pero si tú estás demostrando que tú cambias tu cara, tú cambias todo para poder complacer al otro, no, tú no te amas. Claro que uno debe de hacer ciertos cambios en tu vida, pero no para complacer a otra persona que inclusive puede que la estés atrayendo por todas esas costumbres que aprendiste y eso y todo lo demás del pasado que no te conviene. Eso quiere decir que cuando tú vas creciendo, hay valores que han sido impuestos por la educación que has recibido. Pero por experiencia propia, sé que algunos de los que yo les ponía ciertos signos de interrogación, ya he podido explorar un poquito más y yo estoy segura de lo que quiero. ¿Estás tú? Cuando formamos pareja, los valores y temores no solo afectan cómo respondemos a esa persona, sino también afectan a quién escogemos. Después de que nos unimos a esa persona, no tenemos que tratar con todas nuestras propias programaciones, sino también las de él o la de ella. Y yo creo que uno va creciendo por medio de las relaciones. Y cuando nos aburrimos al amor, tomamos riesgo. Porque si de verdad queremos conocer a la otra persona, tenemos que decirles quiénes somos. Por eso muchísimas personas que llaman o han llamado por años a mi programa, me pueden decir, tanto hombre como mujer, es que ella ha cambiado tanto o él ha cambiado tanto. Por supuesto, porque se está dando cuenta de lo que le gusta y lo que no le gusta. Está dejando ser más bien quien realmente es, lo que realmente quiere, lo que realmente es. Y eso es lo importante, porque hay que tener honestidad emocional. Tienes que hablar de cuáles son tus emociones, de su sin tener que decirle o apuntalar el dedo a nadie. No, porque tú, no, lo que tienes que hacer es decirle, ¿sabes qué? Cada vez que tú no me prestas atención, cuando te estoy diciendo algo importante, algo que tiene que ver conmigo o algo que tiene que ver con tus propios hijos y tú me ignoras y sigues mirando o el partido de fútbol o la televisión, me estás diciendo que yo no te intereso. Entonces, ya cuando tú le dices eso, hay un hecho que te molesta. Hay un sentimiento que nadie te lo puede criticar porque lo que tú sientes es lo que tú sientes. Ahora me pregunto, ¿buscaste el mejor momento para decírselo? Porque eso es importante. Cuando uno quiere que le presten atención, hay que buscar no solamente la forma, sino el momento. Muchas veces en el programa yo he recomendado que caminen juntos, porque en ese caminar de la vida, en ese caminar todas las tardes, muchas veces habrá silencio, pero habrá otras veces que podrán hablar, siempre cogiditos de la mano. Es importante conectarte con la persona. Hay parejas que nunca se tocan, o que se tocan nada más cuando el momento de hacer el amor, o por el deseo, lo que sea. Yo creo que las personas deben de tener momentos de tocarse que no significan nada más que estoy aquí para ti. Y eso es importante en la pareja. Hay veces que puede que estés caminando y te estés tomando la mano y lo mires a los ojos y se conecten en los ojos. Hay que buscar momentos claves. Hay que buscar momentos de silencios. Hay que buscar momentos donde no está el ruido de la vida andando, como la música, el televisor, el grito de los muchachos, el ruido, el constante ruido que muchas veces, ahora más que nunca, nos rodea. Y yo estoy muy preocupada en el futuro de los muchachos que están creciendo hoy en día, que casi les es imposible ponerse dentro de un carro cuando los vas a buscar, y tienen puesto ya los audífonos con el teléfono. Hay que tener momentos de silencio. Yo quiero que, si quieres cambio, mientras más cosas similares haya en la pareja, más probabilidades de éxito tendrá la relación. Mientras más diferencias haya en la pareja, mayor será la posibilidad de fracasar. Eso no quiere decir que las parejas tengan que pensar igual en todos los temas. Todos tenemos el derecho de nuestra propia opinión y de poder dialogar sobre dicha opinión. Pero, por ejemplo, si el tema ya sea político, religioso, etcétera, se convierte en una cuestión de pelea, es mejor decir, bueno, esa es tu opinión y esta es la mía. Yo creo que hay hogares donde uno quiere controlar o uno quiere manipular. Y eso forma parte de la personalidad que quiere cambiar quien tú eres. Aquel que tiene tu propio libreto y te va a cambiar. Es aquel que es el escultor, que te quiere cambiar tus ideas, que se casa contigo reconociendo cuáles son tus valores, pero te dice, eso lo cambio yo. Lo que es una forma de control. Estas son unas pocas palabras de su doctora Isabel para que pongan a pensar un poquito esto. Y por supuesto, yo voy a hablar más sobre este tema. Llámenos aquí al 888-787-2346.
soy Tania Mondragón, cantante de música regional mexicana, y tengo la dicha de tener en mi vida el amor de Fluffy, mi perrito maltés. Y es por él y por todos los animales del mundo que estoy aquí para invitarte a que te unas conmigo a esta campaña de concientización sobre el maltrato animal. Todas las mascotas se merecen amor, cariño, tiempo, pero sobre todo, respeto. Juntos podemos prevenir y reportar cualquier maltrato animal. Así que únete y di no al maltrato animal. Gracias, tu amiga Tania Mondragón.
La doctora Isabel, transmitido de lunes a viernes a la 1:00 p.m, hora del este. Nuestros oyentes encontrarán en la doctora Isabel confianza y madurez. Más que una amiga, es un miembro de la familia hispana.
Soy la doctora Isabel y a través de mi programa diario ayudamos a otros a solucionar y entender sus problemas y situaciones en la vida. Puede que todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Brindamos asesoría y también motivación, tratando de dar un poco de paz, alegría y esperanza. Escucharnos es importante para nosotros. Escuchar a nuestra gente es importante. Creemos firmemente en lo que hacemos. Somos la Red Hispana.
La doctora Isabel comparte su propia historia, revelando las pasiones que la han conducido y dado forma a su extraordinaria vida profesional y personal. Las herramientas de las que habla en el programa.
Todos lo estamos haciendo.
¿Por qué yo? Porque quiero vivir una larga vida, sano.
¿Por qué yo? Por mi familia. Siempre se han preocupado por mi salud. Uno nunca sabe.
¿Por qué nosotros? Porque como pareja, los dos queremos estar bien.
¿Cómo que por qué? Porque es el primer paso a la información para tomar buenas decisiones y mantenernos sanos.
¿Por qué tú? Por ti, por tu familia, por tu comunidad. Todo empieza por una prueba. Hazte la prueba del VIH. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar el sitio más cercano y más información, visita laredhispana.org. Así es, laredhispana.org. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Planeta Azul.
En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos explica.
La Tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la Tierra, como las ballenas. O sea, es que la Tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la Tierra.
Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Saber es poder.
El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Mari Carmen Grisolía comparte en inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además, contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo. Y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, contentísima de estar con ustedes. Llámenme aquí a la Red Hispana. Saben que me pueden estar escuchando inclusive por medio de ellos mismos, la redhispana.org, y también por el Facebook de la doctora Isabel. Hoy vamos a recibir llamadas como siempre al 888-787-2346. Nos vamos ahora con la llamada de un anónimo. Hola, ¿cómo están? ¿Aló?
Muy bien, doctor.
Ok. Doctor
Isabel.
Dígame qué está pasando con usted.
Bueno, mire, yo le voy a hablar de mi hermana.
Ok.
Ella empezó con un problema. Empezó diciendo que ella se sentía perseguida, vigilada, que cuando ella salía a hacer sus compras, la seguían, le tomaban fotos, cosas que los vecinos la tenían vigilada.
Uh-huh. ¿Qué edad tiene tu hermana?
Ella tiene 40 años.
Okay. En todo el tiempo que tú la conociste, ya tuviera, cuando ella tenía 17, 18, 20 años, ¿ella tenía comportamientos parecidos?
Pues, fíjese que desde que era chiquita, ella era muy, no le gustaba, nunca le ha gustado estar entre mucha gente. Uh-huh. Siempre ha sido tímida, como que no le gusta ser muy sociable.
Okay. ¿Alguna vez ella ha ido a un médico donde le puedan haber dado un diagnóstico?
Sí. Yo la acompañé con un psiquiatra.
Ajá.
Y el psiquiatra le dijo que ella tenía paranoia esquizofrénica. Uh-huh. Y pues le recetó unas medicinas, pero el problema no se ha aliviado.
Ella las toma. Al contrario. Ella las toma. Posiblemente sí. Si ella tiene paranoia, dudo mucho que las tomes, a menos que tú se la des y tú veas que se la traga. ¿Ella vive contigo?
No, ella está casada. Ella bueno, tiene su familia.
El problema
El
problema es que si no están observando que toma sus pastillas, porque la esquizofrenia es un trastorno mental grave, no es fácil. Que afecta a la persona y va deteriorando las capacidades en diversos aspectos psicológicos, como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad. Por ejemplo, ella puede perder el contacto con la realidad, que es psicosis, que no me las despierto todavía, pero por ejemplo, ella puede tener delirios, creencias falsas, como pensamientos de que alguien la está persiguiendo, que alguien la está vigilando. Eso quiere decir que ya ella en sí, si el psiquiatra le dijo eso, ¿cuánto tiempo hace que el psiquiatra la vio?
Ya tiene tiempo, ya tiene como un año.
¿Ella no ha vuelto al doctor?
Sí, pero fíjese, hay otra cosa, doctor. Últimamente ella me ha dicho que ella se siente sucia. Bueno, aparte de que yo creo que tiene depresión.
Sí.
Ella dice que tiene sentimientos sexuales. Uh-huh. Y ella se siente muy mal por eso, porque dice que esos sentimientos son enfocados hacia las mujeres. Uh-huh. Que cuando ella ve mujeres, se las imagina desnudas y ella tiene miedo por eso. Ella ya no quiere salir a ningún lado, uh-huh, ni a la tienda, a ningún lado, porque ella dice que ella tiene miedo que la gente se dé cuenta de sus pensamientos de ella.
Fíjate, nadie puede saber los pensamientos de los demás, ¿ok?
Ajá.
Yo te voy a explicar los síntomas característicos de la enfermedad, que son ideas erróneas de lo que el paciente está convencido. Por ejemplo, todo el mundo está contra ella, ¿no? Uh-huh. O tratan de perjudicarla. Tiene lo de percibir algo que no existe. Por ejemplo, oír voces. Voces que le pueden insultar o hablar. Puede pensar que hay veces, alguna vez ella te ha hablado y tú no le entiendes bien lo que está diciendo.
Sí.
Eso se llama trastorno del lenguaje. También tiene una alteración sobre la sensación. Y tú me estás explicando de que ella ahora te dice que tiene sentimientos sexuales por mujeres, ¿no? Ella no sabe lo que quiere. Ella se siente como perdida. Y efectivamente puede que tenga estas sensaciones sexuales. Todo lo que tú me estás diciendo, además del aislamiento que ella tiene, ella no está tomando la pastilla, ¿ok? Cuando le dijeron que ella tenía esquizofrenia paranoide, que es la más frecuente, es donde predominan las ideas de persecución o de perjuicio de otras personas hacia ella. Entonces, si no tiene medicina, si no está tomando medicina, se puede poder peor. Y es lo que... ¿Tú has hablado con el esposo de ella?
Mucho. Seguido hablo con él.
¿Y qué te dice?
Para preguntarle cómo está. No, pues que está igual. Pero yo lo quiero... ¿Solamente medicina o ella necesita alguna terapia?
Ella necesita dos cosas. La medicina y lo que es la terapia hablada. Porque en la terapia hablada, cuando ella diga, no porque a mí me están persiguiendo, no porque esto, el psicólogo o terapeuta le puede decir, bueno, ¿en qué tú te basas de esto? Y puede tener una conversación con ella, siempre y cuando está tomando la medicina. Si ella no toma la medicina, ella no puede mejorar. Entonces, o el esposo le da la medicina porque ella no la va a tomar. Primeramente se va a sentir diferente, y al sentirse diferente al principio, ella no va a querer tomarla. Entonces, alguien se la tiene que dar. Tú no vives cerca de ella, ¿no?
No, vivo. Ella vive en otra ciudad.
El esposo es el único que puede, con mucho cariño, decirle, bueno, ¿dónde están tus pastillas? Vamos a tomarlas, vamos. Y tiene que hablar con el psiquiatra. Porque a mí me parece que se está peor, poniendo peor. Y mientras más ella se aísle del resto de la gente, más control tiene de ella sus pensamientos. Una pregunta, porque hay cierta predisposición genética. ¿Ha habido alguien en la familia, algunos antecedentes familiares, que han tenido algo parecido?
Sí.
¿Quién? ¿Quién?
Una tía.
Okay.
Una tía y un hermano.
Okay. Bueno, es una algo genéticamente es bien fuerte. O sea que tu hermana ha heredado eso. Y más adelante tendremos que mirar los hijos. ¿Ella tiene hijos?
Sí, tiene dos. Tiene bueno, cuatro.
Bueno, esperemos que se salte una generación. No es que sea absolutamente necesario tener un familiar esquizofrénico, pero por lo general así es. Acuérdate, la medicina y pedir terapia para ella. Por favor, no esperen más. Gracias por tu llamada.
La doctora Isabel, transmitido de lunes a viernes a la 1:00 p.m, hora del este. Nuestros oyentes encontrarán en la doctora Isabel confianza y madurez más que una amiga, es un miembro de la familia hispana.
Soy la doctora Isabel y a través de mi programa diario ayudamos a otros a solucionar y entender sus problemas y situaciones en la vida. Puede que todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Brindamos asesoría y también motivación, tratando de dar un poco de paz, alegría y esperanza. Escucharnos es importante para nosotros. Escuchar a nuestra gente es importante. Creemos firmemente en lo que hacemos. Somos la Red Hispana.
La doctora Isabel comparte su propia historia, revelando las pasiones que la han conducido y dado forma a su extraordinaria vida profesional y personal. Las herramientas de las que habla en el programa.
Hola, yo soy Tania Mondragón, cantante de música regional mexicana y tengo la dicha de tener en mi vida el amor de Fluffy, mi perrito maltés. Y es por él y por todos los animales del mundo que estoy aquí para invitarte a que te unas conmigo a esta campaña de concientización sobre el maltrato animal. Todas las mascotas se merecen amor, cariño, tiempo, pero sobre todo, respeto. Juntos podemos prevenir y reportar cualquier maltrato animal. Así que únete y di no al maltrato animal. Gracias, tu amiga Tania Mondragón.
Fue tu decisión.
Camino al éxito.
María Contreras Sweet sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar ProAmerica, el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia del liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del sí se puede. Fue secretaria de Transporte de California. Se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio. Solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen, pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información visita La Red Hispana en Facebook o en Internet en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es, por tanto, agua dulce. Yvette Núñez, portavoz del Grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa. Y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra barrera en agua para nosotros poder tener una playa. Porque ya, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Espero que estén bien. Aquí en el área de Miami, de la Florida, estamos teniendo muchísima lluvia. Así que si ustedes oyen un plin, 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 esa es lluvia en el techo. Así que ahora les voy a hablar sobre otra carta que recibí que dice así. Soy una admiradora y fiel radioescucha de sus programas radiales. Llevo escuchándola más de 12 años y he aprendido muchísimo. Muchas gracias. La pregunta es esta. Tengo un hijo de 11 años. Él es muy inteligente y siempre tiene honores en su escuela, que es una escuela católica y privada en Nueva York. Pero tiene emociones perfeccionistas y parecen extremas, al punto que si llega un poco tarde a la escuela, sin ser su culpa, o saca un 95% en un examen y llora mucho. La maestra se ha preocupado porque no habla y comparte con sus compañeros y hasta ha dicho que la escuela es más importante que su familia. Pero no es verdad, porque él es muy querido y somos una familia feliz. Compartimos mucho con él. ¿Cómo me puede ayudar? Dios la bendiga. Querida amiga, no confundamos la inteligencia con los estados emocionales. No dudo de que tú le has demostrado a tu hijo que le amas y que quieres lo mejor para él. Ese perfeccionismo que mencionas y su deseo de siempre quedar bien o mejor que los demás con sus superiores, ya sea la escuela o los padres, es reflejo de un niño con mucha ansiedad, con un temor a que si no es perfecto en la escuela, no lo acepten y lo boten. Y en la casa no lo amen. ¿De dónde sale eso? Muchas veces es de los mensajes que sin darnos cuenta le damos a nuestros hijos. Por ejemplo, decide o el escuchar sobre el sacrificio que ustedes están haciendo para que él vaya a su escuela privada. Si analizas, hay muchos niños a los que quizás los padres les están haciendo lo mismo y a ellos no les importa. Pero a tu hijo sí, ya que tiene conciencia y entiende lo que hacen por él. ¿Qué hacer? Decirle que tú y su padre lo quieren con un 95% o con un 85%, que todos en la casa y en la escuela saben que es un muchacho muy bueno, pero que en la vida él va a tener situaciones que no van a ser perfectas y no puede llorar cada vez que esto ocurra. ¿Qué hacía en la vida? Inclusive, relátale algo en tu vida en que no te fue como esperabas. Explícale que lo que le pides es un comportamiento responsable y si por alguna razón no saca la nota que esperaba, que analice por qué fue y así va a aprender para la próxima vez. Camina con él o haz dates con él una o dos veces al mes. Eso establece confianza. El abrazarlo y decirle que lo quieren siempre ayuda. Esta carta la escogí, pues sabía que muchos de los padres puede que tengan este pequeño problema o gran problema. Hay niños que son especialistas en ser perfectos. Inclusive yo tengo un nieto, el más pequeño, Paolo, que es así. Y yo creo que Sofía va por el mismo camino. Paolo, si la madre no está ahí en punto, ya se preocupa por la madre y por qué es lo que puede haber pasado. Sofía, si no hace las cosas perfectas en la escuela, llora. Y lo lindo es que yo no le estoy diciendo tienes que ser perfecta, pero ella, quizás comparándose con otros o con su hermano, piensa que a ella la aceptan cuando todo está bien hecho, cuando todo está perfecto. Tenemos que tener cuidado cuáles son los mensajes que le damos a los niños cuando hablamos con ellos. Uno de los temas importantes a mirar es cuando tienes un niño que tenga déficit de atención con hiperactividad. Son niños que desde temprana edad, hay veces que son molestos, hay veces que tú le dices que hagan algo y se les olvida, se lo dices tres veces y se le olvidó, o te dice ahora y no fue ahora. Entonces, hay veces que uno salta y dice, ¿qué te pasa? ¿No me escuchas? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Eres tonto? Y ahí es donde empieza ese complejo de, sobre todo de ese niño que tiene el problema del déficit de atención, hasta que llega al punto de decir, bueno, es verdad que soy tonto, es verdad que a mí se me olvidó las cosas, pues entonces no me voy a preocupar. Tenemos que tener cuidado de cómo acercarnos a ellos para poder hablar sobre lo que estamos esperando de ellos. No es fácil la labor de educar a un hijo, yo lo sé. No es fácil para una abuela como yo, que en el caso de tener que ayudar a mi hija, tengo que ayudarla a criar a sus hijos. No puedo ser la abuelita que los voy a complacer en todo, porque eso no le ayudaría a ninguno de mis nietos. Así que vamos a pensar en la forma, cuáles son los mensajes que les damos a nuestros hijos. E inclusive puedan hablar de las mismas experiencias que ustedes puedan haber tenido en la escuela, como decirle, a mí me gusta mucho la maestra que tú tienes. Ya quisiera haber yo tenido una maestra como esa, porque las que yo tenía eran muy fuertes. Sin embargo, la tuya se preocupa de ti, quiere que tú aprendas. Esas son cosas que tenemos que pensar. Voy a dar el teléfono para recibir sus llamadas. 888-787-2346. Repito, 888-787-2346. 46. Importante que hoy yo quisiera que tomaran un tiempecito, porque sé que hemos tenido unas cuantas noticias negativas, ya no solo a nivel nacional, sino también internacional. Creo que el poder aprender qué es lo que está pasando en el mundo y que no nos tome de sorpresa es conveniente, porque de esa forma podemos reaccionar y no nos cogen de sorpresa. Pero al mismo tiempo, si estamos escuchando las noticias una y otra vez, la misma noticia, eso puede convertirse en un estado obsesivo que te va a dar estados de ansiedad muy fuertes. Sobre todo aquellas personas que han tenido que padecer situaciones muy negativas, ya sea por cuando llegaron a este país, o cuando se fueron de su país, o cuando algún familiar le ha pasado algo grave. Eso puede, en el momento de que suceden las cosas como han ocurrido en Londres, como están ocurriendo en París, es importante que nos vayamos preparando. Y también les recomiendo a los padres que le hablen a sus hijos. Una de las cosas que más me preocupa es en algunas barriadas donde hay muchas personas con armas. A cierta hora le tienen que decir a sus hijos, no quiero que estés en la calle, yo prefiero que estés aquí. Aún ha habido accidentes estando en la casa, ¿no? Las armas hay que respetarlas. No voy a decir lo que tú tienes que hacer. Si tú quieres tener un arma, esa es tu responsabilidad. Pero escuchen, es tu responsabilidad. Significa que no puedes tener las balas puestas en la pistola, tienes que ponerla en un lugar que debe de tener seguridad. Y recuerden que los muchachos encuentran todas las cosas. Explicarles lo que es el arma. En muchos casos, yo he tenido que entrevistar a padres que dejan que los niños toquen el arma para que se acostumbren a que el poder que pueda tener esa arma, pero al mismo tiempo decirle, esto hay que respetarlo, esto no se usa así como así. Los padres tenemos que aprender a comprender que ellos van a tener la curiosidad, pero nosotros tenemos que hablarles sobre que la extrema violencia es peligrosa. Regresamos aquí en la Red Hispana con su doctora Isabel en el 888-787-2346. Llamen para inscribirse para ganar el libro este jueves.
Yo soy Tania Mondragón, cantante de música regional mexicana, y tengo la dicha de tener en mi vida el amor de Fluffy, mi perrito maltés. Y es por él
y por todos los animales del mundo que estoy aquí para invitarte a que te unas conmigo a esta campaña de concientización sobre el maltrato animal. Todas las mascotas se merecen amor, cariño, tiempo, pero sobre todo, respeto. Juntos podemos prevenir y reportar cualquier maltrato animal. Así que únete y di no al maltrato animal. Gracias, tu amiga Tania Mondragón.
Fue tu decisión.
¡Cántale bonito, mi Rocky!
Hola amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te lo recomiendan tus amigos,
los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi
nivel. Saber es poder.
Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos renales.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Beto Pérez es un bailarín y coreógrafo colombiano que en 1990 creó el programa de acondicionamiento físico llamado Zumba, que involucra la danza y elementos aeróbicos acompañados de música. Para que el Zumba llegara a ser hoy un éxito mundial, Beto emigró a los Estados Unidos sin tener un solo dólar en el bolsillo y sin hablar una sola palabra de inglés. Y se presentó ante cuanto gerente de gimnasio se tropezó en Miami. Uno le dio la oportunidad para trabajar como profesor de fitness. Y ahí comenzó todo. Actualmente, más de 15 millones de personas en 180 países toman clases de Zumba. Ese número continúa creciendo a medida que la empresa otorga licencias a entrenadores de todo el mundo. Como Beto, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. No hay duda que la comunidad de inmigrantes tiene una preocupación natural por los cambios migratorios en el país. Si tienes alguna duda sobre tu caso particular, es importante que obtengas información y orientación confiable y profesional. Existen muchos recursos a tu alcance a través de miles de organizaciones sin fines de lucro cerca de tu comunidad. También puedes buscar asesoría legal a través de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA. No caigas en las manos de los llamados notarios, asesores migratorios o de otras personas inescrupulosas que pueden afectar tu futuro. Para más información, visita La Red Hispana en Facebook o en internet laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y estamos en el 800-795. 1-800-795-7866. 787-2346. Aquí estamos para recibir sus llamadas. Y ahora nos vamos con la llamada de Alisa. Hola, Alisa.
Buenos días, doctora Isabel.
Muy buenos días. ¿En qué puedo servirte?
Apenas la encontré.
¿Cómo?
¿Sí me oye bien?
Ahora sí, sí te escucho.
Oh, tiene mucho que la estaba escuchando, que la conozco, como que oigo mi voz doble.
Sí, yo también. ¿Tienes? Más vale que se lo digamos a Néstor. Néstor,
¿ya está bien?
Mira, a ver tú ahora. No. Habla.
Pues sí, ¿ya está bien? No.
No. Ok, bueno, Néstor, algo está pasando. Ok.
Sí, porque se oye doble.
Ok, dime cuál es el problema.
Bueno, yo quería un consejo porque mi esposo ya ignora con todo esto de las redes sociales. Uh-huh. Mi esposo se hizo de una amiga en Facebook. Entonces, aparte de eso, se comunica aparte con ella y parece que esta señora se dedica a leer cartas o algo así. No está en ese país, pero incluso pues yo le descubrí los mensajes que la señora esta le dice que mi amor, que le marque, que lo extraña. Uh-huh. Y mi esposo se está dejando llevar por esas cosas, inclusive también le ha mandado dinero.
Wow.
Y yo tengo coraje porque él dice que eso no es malo, que nada más está buscando amistad.
Bueno, déjame explicarte una cosa. Él podrá estar buscando amistad, pero tú tienes que explicarle a él que tú eres su esposa. Que cómo se sentiría él si tú estuvieras buscando amistad por fuera. ¿Ya se lo dijiste?
Sí, ya me ha tenido muchos problemas y dice que porque pues, o sea, yo pasé por menopausia y él dice que yo tuve la culpa, que él tenía que buscar afuera.
O sea que él se sintió, abandonado por ti.
Sí, sí.
Okay. Entonces, estamos reconociendo que hay un antes y después. Él está diciendo, sí, me abandonaste, no me quisiste, no me prestaste atención, ya sea por la menopausia o lo que sea, y yo necesitaba buscar compañía. So, ya eso lo tenemos determinado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es decir, o aceptas que él siga eso, o le dices, no lo voy a aceptar, y ustedes se separan. ¿Cuál sería, ajá, la solución para esto? Tú eres una mujer.
Yo tengo coraje y yo quiero comprenderlo. Y ahorita me dice que ya no hay nada, que ya no le llama.
Pero... O sea, que tú quieres arreglar esto, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. Si lo miramos desde el punto de vista que tú quieres arreglar esto, eso significa que, número uno, le tienes que prestar atención, lo mismo que él te lo tiene que prestar a ti. Y mientras ustedes estén tratando de resolver la situación matrimonial, él no puede estarse comunicando con la señora, y mucho menos mandarle dinero. Entonces, decirle, sí, estas son las dos soluciones que tenemos. Yo quiero cambiar, yo quiero prestarte más atención, yo quiero ser la esposa. ¿Algún día fuiste una esposa buena?
Sí, yo he sido buena, doctora, pero lo que pasa es que yo tengo un genio muy explosivo. Uh-huh. Y ahorita él, o sea, ya somos grandes, ya pasamos de 55 años. Entonces él ahorita está enfermo, tiene diabetes y ya me dijo que pues ahorita no quiere nada
sexual
conmigo ni con nadie.
Okay. Eso muchas veces es nace del temor de que no pueda funcionar. Hay veces que, sí, los hombres tienen problemas con funcionar. Y para eso hay que ir a hablar con su médico, con el doctor de cabecera de diabetes, para ver si esto puede tener una solución y si la hay. Pero tiene que ser por medio del médico. Pero sí, una de las cosas que tú puedes hacer, si tú quieres salvar tu matrimonio, ¿cuántos años llevan casados?
Llevamos 22. No, incluso él dice que él nunca me va a dejar, pero yo tengo ese coraje de que por qué hizo. Y yo siento que él dice que ya no se está comunicando, pero yo pienso que sí.
Bueno, vamos a hablar claro. Él te pidió perdón. Él te está diciendo que no lo está haciendo. Entonces, tú tienes que actuar como si él te dijo la verdad. Comprendo tu frustración, comprendo tu ira, pero tú me has dicho que tú quieres salvar el matrimonio. Porque aquí la otra solución es sigue con tu ira, sigue con tu forma de ser y lo dejas. Después de 22 años, ¿vale la pena?
Pues no, porque tenemos una familia hecha, ya no tenemos ya hijas grandes ya y...
Es romper una familia completa y eso no es fácil. Sí. Okay, y muchas veces es doloroso. Decirle a él, yo he pensado separarme de ti, pero yo te quiero. Lo que me siento herida que tú hayas hecho esto. Pídele perdón por no haberle prestado atención. Y hay veces que lo que la mujer hace es tratar de conquistarlo otra vez. ¿Él estaba muy enamorado de ti antes?
Sí, nos llevábamos bien, todo, nada, fue de que le empecé a descubrir sus mensajitos y todo eso, y de ahí empezó, hace como 2 meses que empezamos con problemas y todo eso.
Bueno, dile que el resultado de él estar yéndose fuera del matrimonio, a buscar amistad, a buscar lo que sea, ha causado un dolor muy grande en ti, que tú también le pides perdón por lo que dejaste de hacer a él. Y tienes que ver que él te diga, yo quiero salvar este matrimonio. Por supuesto que ustedes también pueden ir a los movimientos que hay para movimiento cristiano, inclusive hay programas para ayudar a los matrimonios en la Iglesia Católica, no sé de qué religión serás, pero hay solución. Bueno, hay solución. Sí. Tú puedes llamar a la parroquia donde tú, lo que te corresponde a ti, preguntarle, ¿ustedes tienen retiros de matrimonio o encuentros matrimoniales? Si te dicen, pues vayan. Porque una vez que tú te unas a él otra vez bajo lo que es Dios, se une más la pareja. Así que es cuestión de una determinación. Tú decirle, yo he determinado que quiero salvar mi matrimonio. Tú quieres salvar el matrimonio, no de que sí, yo voy a seguir contigo para el resto de mi vida y no ser un matrimonio. No, eso no es lo que tú estás diciendo. Tú estás pidiendo que te quiera, que te demuestre su cariño y tú le vas a demostrar el cariño a él. Hay muchas cosas que se puede hacer si él no está funcionando sexualmente. Hay muchísimas.
Sí, porque tiene diabetes.
Está bien, pero hay pastillas para eso. Pero hay pastillas para
sí,
eso.
Yo ya le dije que vea a su doctor y todo, pero ahorita está como renuente, que él ahorita ya no quiere nada.
Bueno, dile que tú quieres salvar el matrimonio y el matrimonio para ti significa caricias y el sexo. Que si él no puede funcionar, tú lo entiendes, pero por lo menos hacer el esfuerzo para llegar a eso. Yo creo que le tienes que hablar claro, porque no me está dando a mí la impresión de que él quiere salvar esto. Una cosa
O sea, como que no quiere
hacer esfuerzo.
O sea, me confunde porque él dice que nunca nos vamos a dejar y no sé qué, pero yo pienso que lo hace por las citas.
No, si él te está diciendo de que no va a haber caricias, que no va a haber amor, que no va a haber nada de eso, dice, bueno, entonces ¿para qué vamos a estar juntos? Nos divorciamos.
Yo me siento como que él nada más como tenerle su comida, hacerle sus servicios.
Yo sé. Le dices que no. Le puedes decir, al igual que tú dices que no puede haber besos y no puede haber esto y no puede haber lo otro, entonces o nos divorciamos o yo tampoco te voy a hacer la comida ni te voy a servir. Porque esto no es solamente lo que tú quieras. Yo quiero salvar el matrimonio. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer? Háblale de los encuentros matrimoniales. No dejes de hacerlo. ¿Ok? Me haces el favor de dejarme saber cómo te fue esto. Llámanos aquí, como siempre, a la Red Hispana. Y yo me despido de ustedes, como siempre. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.